Llegó el día de fecha FIFA para la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Oficialmente hoy jueves comienza esta fecha FIFA con muchos partidos amistosos, con partidos por las eliminatorias mundialistas, hoy con partidos por esta Liga de Naciones. A las 7 de la tarde, hora del este, Estados Unidos ante Jamaica, buscando un lugar en la gran final del campeonato. A segunda hora, lo propio harán México ante Panamá. Vamos a hablar de ambos partidos y también contar las últimas novedades de un equipo mexicano que ya tendría los 11 confirmados. Lo cual me llama mucho la atención, el tema del centro delantero del equipo de Jimmy Lozano. Más tarde, Mauricio y Mike con lo último del conjunto mexicano. Más tarde estaremos con Juancho Villaverde con lo último de la selección panameña. Una selección de Panamá donde dicen, hace 20 años nos pasaban por arriba, hoy les cuesta mucho ganarnos a nosotros. El tema es que le sigue ganando. Panamá tiene que dar el paso para empezar a ganar estos partidos. No solo complicarlos y que pierda por poco, ganarlos. Ese es el paso que debe la selección centroamericana. Habló Lionel Scaloni del pasado en la previa de los partidos que va a jugar la Argentina, mañana contra El Salvador, el martes contra Costa Rica. Hizo referencia a sus declaraciones posterior a aquella victoria histórica ante Brasil en las eliminatorias. Sin embargo, muchas palabras y no aclaró absolutamente nada. Vamos a hablar del tema Mbappé-Real Madrid, porque si bien ya es un hecho la llegada del francés al conjunto merengue, hay algunos detalles vinculados con el tema salarial. Algo que va a dejar contento a los compañeros o futuros compañeros del jugador francés. Y hablando de Francia, hablando de los Olímpicos, muchos problemas. Muchos problemas porque los clubes europeos dicen no, no quiero prestar jugadores. No fecha FIFA y no me interesa dar mis futbolistas para los Olímpicos de este 2024. El saludo a toda la banda, Carolina de las Salas, ¿cómo le va? Hoy juega Venezuela contra Italia, en una horita comienza el partido.
¿Nos va a informar en un minuto? Claro que sí, de hecho estamos ya esperando las alineaciones de un equipo y de otro para decirles si hay alguna novedad, algo que quieran saber. Pero Hernán, me llamaba mucho la atención, y en el saludo a mis compañeros, a Mauricio, a José, me llamaba mucho la atención esto que tú decías de que Panamá tiene, no le basta con competir, debería ganar. Y fíjate que antes de salir al aire estaba leyendo una entrevista de Néstor Lorenzo, el técnico argentino, hoy técnico de la Selección Colombia, muy influenciado por Bilardo, muy influenciado por Pekerman. Y él decía algo como esto: es verdad que en el error se aprende, pero solo se aprende a ganar cuando se gana. Ojo, solo se aprende a ganar cuando se gana. Y esto tiene que ver con ese tema de la mentalidad que hablábamos el día de ayer. Colombia para ganar necesita seguir ganando. Equipos como Venezuela para ganar necesitan seguir ganando. Panamá para ganar necesita ganar. Entonces, suena complicado, pero al final es muy sencillo, ¿no? Meterte en esa ruta es importante para creértela.
De acuerdo, que muchas veces lo hemos hablado, el famoso espejo, verse en el espejo y decir, otras generaciones lo consiguieron, otros jugadores en otros años lo lograron, ¿por qué no podemos nosotros? La confianza en uno mismo. Uno de ellos es Uruguay. Uruguay, ¿por qué Uruguay compite por títulos y gana títulos? En Copa América los gana, por ejemplo, cuando a veces no tiene planteles tan espectaculares, a veces sí, a veces no, tiene mucho que ver su pasado. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está? Bien, esperando esta jornada y juega Guatemala contra Ecuador esta noche, también por amistoso, preparatorio para Copa América, eliminatoria y todo lo que tiene Guatemala de aquí en más. No juega Copa América, por cierto, ¿no? Ecuador.
No, por televisión otra vez, igual estamos acostumbrados. Una selección que está muy por encima de Guatemala, para Guatemala es un lujo poder enfrentar a este tipo de selecciones, un equipo que estuvo en el pasado mundial en Qatar, un equipo que tiene futbolistas importantes como Caicedo, que ha defraudado un poquito, pero es un muy buen jugador, uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol, una selección competitiva de Sudamérica. Hoy Ecuador debería de ganar. Pero arranco el programa muy contento por lo que acaba de decir Carolina. Qué bueno que Colombia se despegue de esa cultura de perder es ganar, como lo decía Maturana, o como dicen otros entrenadores, el éxito es una búsqueda, es el camino que transitamos día a día en busca de la excelencia. No. En el fútbol, muchachos, hay que ganar. Es una competencia donde la pelotita rueda 90 minutos para determinar quién gana y quién pierde. Por eso esta jornada va a ser infartante. Hoy, tengo dos mensajes para Keylor Navas, más adelante aquí en Jorge Ramos.
Perfecto. Si me olvido, me lo recuerda. Y en el saludo a Mauricio Pedrosa pongo el primer tema sobre la mesa para que lo exponga primero Mauricio. Después hablaremos nosotros. Supuestamente va a jugar Henry Martín como centro delantero hoy ante Panamá y no va a arrancar Santiago Jiménez. ¿Le gusta? ¿O habría que ya darle la 9 a Jiménez, que es el presente y futuro de México?
No, yo creo que Henry Martín es hoy más que Santi Jiménez. Hoy Henry Martín individual para la selección, en momento reciente es más que Santiago Jiménez. Además, Henry Martín creo que ha construido una correcta reputación de ser un fantástico jugador de equipo. Y creo que no le ayudaron tampoco al Chiquito Jiménez sus declaraciones recientemente llegando a la concentración de la selección, donde dijo que para él la gran diferencia entre jugar con el Feyenoord, como lo pronunciamos correctamente, los que hablamos Flemish, comparado con la selección mexicana de fútbol. Bueno,
¿cómo se pronuncia correctamente? ¿Cómo se pronuncia correctamente?
Feyenoord. Es como no se dice PSV. Se dice PSV. ¿Sabes qué quiere decir PSV, por cierto? Philips. Unión Deportiva Philips. Por eso siempre su patrocinador ha sido Philips. En fin, no es lo importante. Pero creo que Santiago Jiménez, ¿se acuerdan de aquella vez? Unas declaraciones que creo que fueron de Paulo Dybala. Diciendo algo más o menos como, es muy difícil jugar con Messi. Casi no me gusta jugar con Messi. Y que eso le costó un rato de convocatorias en selección. No cayó bien adentro de la selección que Dybala hubiera dicho eso. No es que Santi Jiménez hubiera dicho algo igual, pero básicamente dio a entender que pues él se siente más cómodo y se entiende mejor porque tiene mejores jugadores a su alrededor en su club que en selección. Eso lo dijo recientemente. Esa no es la razón.
¿Cómo fue lo que dijo Jiménez?
La declaración de Santiago Jiménez es que su rendimiento es mejor en club porque está mejor rodeado. Así lo dijo él. Está mejor rodeado. Lo que él quiso decir realmente es que es natural entenderte mejor con tus compañeros de clubes porque entrenas con ellos todos los días.
Claro.
Pero obviamente, el entorno de la selección ha tergiversado un poquito su mensaje, dando a entender que pues, es que no tengo muy buena compañía a mi alrededor. No es esa la razón por la que se va a la banca y es titular Henry. Pero sí creo que dice mucho de cómo Santi Jiménez percibe su lugar en la selección y también cómo la selección percibe el lugar de Santiago Jiménez. Yo no tengo además ningún problema, siendo que es obvio, claro para todos, pues que Santi Jiménez se perfila para ser el titular en el Mundial del 2026. Eso es lo que se perfila, ¿no? Si nada cambia,
raro pasa.
Pero que este no es un partido del futuro. Este es un partido del hoy, no es un partido amistoso. Claro. Esta es una semifinal de Nations League que además tiene otro ingrediente. Lo quiera o no lo quiera, condiciona el futuro de Jaime Lozano como técnico de la selección. Y él tiene que poner en la cancha lo que mejor le ha funcionado a él. Henry Martín fue su refuerzo en los Juegos Olímpicos y le rindió. Cuando las papas estaban calientes y llegó al quite para ser entrenador interino, puso a Henry Martín y aguantó críticas y aguantó dardos de José y de Hernán que le exigían en las conferencias de prensa que jugara Santiago Jiménez en vez de Henry Martín.
Pero cuando entró Santiago Jiménez, le solucionó la Copa Oro.
Perfecto.
Mauricio.
Pero es que a eso voy a llegar. No tiene nada de malo. ¿Se acuerdan del famoso mensaje de Henry Martín hace un gran trabajo de desgaste, después capitalizado por Santiago Jiménez? No tiene nada de malo que Henry Martín juegue 60, 65 minutos y que después, si el partido lo exige, Santiago Jiménez entre a resolverlo. Me parece un buen plan, me parece correcto que sea Henry Martín por su experiencia, por su categoría, por su carácter, su jerarquía, hombre que hizo gol en la última Copa del Mundo, que sea el titular hoy, un partido en el que México medio bajita la mano, pero sí se juega mucho. Se juega mucho México hoy contra Panamá.
Y Carol, ¿tú estás de acuerdo en lo que dice Mauricio, que Henry hoy sea el 9 de México y Santiago nuevamente al banco de suplentes?
Yo estoy de acuerdo por la misma razón que yo les decía ayer que Ochoa tenía que ser el titular de Lozano. O sea, Lozano sabe lo que se juega. Lozano piensa que los jugadores de jerarquía son los que tienen que jugar hoy. Lozano piensa que tiene que jugar con Antuna por derecha porque es el que le ha resuelto independientemente de cuál sea su actualidad. y en torno a eso pones a un hombre con Henry Martín, porque que no se nos olvide además que es, a diferencia de Ochoa, que ha sido otra discusión, Lozano sí le ha dado la oportunidad de titularidad a Santi Jiménez y no claro. ha rendido para lo que los medios pensaban que podía rendir. O sea, cuando
rinde más como suplente.
Lo ha rendido más como suplente y no ha dado el mismo rendimiento que ha tenido a nivel de club, y ya luego podemos analizar las palabras de Santi. Entonces, hoy Lozano no está para complacer a la prensa, para ver quién está mejor. Hoy él tiene que hacer la sencilla. Este es mi equipo de jerarquía, este es en el que yo creo, y si las cosas se me desacomodan en el camino, voy arreglando como técnico. Pero desde el once inicial, él tiene que irse con lo que cree, porque se empieza a escuchar, a ver, aquí allá, se vuelve un ocho. Es importante las convicciones, yo digo que en la vida, y sobre todo cuando eres técnico, no puedes dudar, como el portero, el que duda pierde, le marcan gol. Bueno, así tiene que hacerlo Lozano hoy, y por eso entiendo la incorporación de Henry Martín desde el once inicial.
Del Valle.
Después de Copa Oro, Jimmy Lozano estaba listo para
darle... ¿Tienen a opinar o vino sin energía hoy? ¿O gastó toda la energía en picante? Que acá lo escuchaba gritar por ahí. Por cierto, buen trabajo en picante.
Gracias. Gracias. Como Santi Jiménez.
Ah, buen trabajo.
Pensé que me decías mejor arropado allá. Quizás estoy mejor arropado.
Lo que no entiendo. Lo que no entiendo es cómo es tan hermano del Tuca Ferretti cuando lo criticaba tanto cuando era técnico de Tigres. Pero bueno, El cómo era el tu camión y todo eso.
Cambió la noticia.
Y a mí no me vas a felicitar por mi presentación hoy en Fútbol Picante. ¿A mí no me vas a felicitar?
No, yo no lo vi a usted, yo vi a Don Vegas. Yo vi a Don Vegas, a Pedrosa no lo vi,
A Don Vegas. Ves que aquí tengo a Don Vegas al lado y Don Vegas está ofendido porque no recibió una sola palabra de Hernán Pereira.
Hay niveles, Don Vegas está acá y Pedrosa está acá. Don Vegas acá.
Exacto. Y Don Vegas es un tipo bárbaro, ¿Qué tipo de espectacular
Don Vegas, no,
que
no ha sido invitado,
Vegas,
Don Vegas, nunca, yo me quedo Jorge Ramos con Pedro, y su banda, ¿eh?
No. Yo me quedo con
no,
Pedro.
No les interesan, no les interesan las apuestas, el mundo está muy de moda aparte, hoy, el mundo de las apuestas, no les interesa quién es aparte, el programa, vengo a ofrecerlo. Soy el representante de Don Vegas.
Estuvimos con él en Las Vegas, estuvimos con Don Vegas, estuvimos casualmente ahí en su ciudad, en Las Vegas, en la Copa Oro, ¿Se acuerdan lo bien que nos fue José El Valle? Voy a contar la verdad, aquella fórmula que hicimos para ganar plata, que no nos fue muy bien, por cierto, me la transmitió Don Vegas. Fue el que me contó el detalle, cómo tenía que hacer.
No le creo, porque yo sigo los consejos de Don Vegas y he ganado plata. Seguí los consejos suyos y en 5 minutos perdí $100. O sea, la discrepancia no podía ser
capaz
mayor.
Capaz que entendí mal. Pero bueno, ahora sí, lo dejo, sí. Hable del tema Henry Martín. Su defendido
y los
también,
voy a
¿no?
convencer porque traigo todos los elementos para convencerlos. Después de Copa Oro, Jimmy Lozano estaba listo, estaba preparado para darle la estafeta a Santiago Jiménez, porque el fútbol es de momentos. En ese entonces, ¿quién era el delantero mexicano del momento? ¿Quién era el tipo que la rompía, que se lo peleaban equipos de la Liga Premier, que incluso equipos de la Liga y de la Bundesliga levantaban la mano por él? Santi Jiménez. Termina Copa Oro, primera fecha FIFA contra Australia, primer partido Jimmy Lozano ya como técnico titular, ya sin la etiqueta de interino. ¿Quién juega de titular? Santi Jiménez. Segundo partido contra Uzbekistán, potencia la competencia interna y le da la titularidad a Raúl Alonso Jiménez. Siguiente fecha FIFA, había 2 partidos, uno contra Ghana y uno contra Alemania. Contra Alemania Jimmy Lozano iba a poner su equipo A, su equipo estelar, el centro delantero titular contra Alemania, Santi Jiménez. Después viene el primer partido oficial de Jimmy Lozano post Copa Oro, que es contra Honduras en Honduras. Centro delantero titular, Santi Jiménez. Pero aquí viene lo que dice Carolina de las Salas y lo que decía Mauricio también. Recibió oportunidades. La mejor versión de Santi con la selección no la vimos, salvo en ese chispazo que tuvo en Copa Oro, ¿no? Que le termina dándole un título muy importante a México. Pero cuando Jimmy Lozano le dio los galones, cuando le dijo, listo, la 9 del Tri es tuya, por X o Y motivos, por los motivos que querramos explicar, la mejor versión de Santi no la vimos. Hoy Jimmy Lozano dice el fútbol es de momentos y hoy Henry Martín está atravesando un gran momento. El otro día en el Azteca, la verdad que ver partidos en vivo es fantástico porque uno ve los movimientos de los jugadores.
¿Verdad, Tata Martino? ¿Verdad, Tata Martino?
Claro, cuando uno ve los partidos en televisión, uno ve lo que la cámara le muestra. Ustedes seguramente van a recordar.
¿Tiene pesadilla con Tata Martino? Pedrosa, perdón, pero Tata Martino. ¿Qué tiene que ver Tata Martino?
No, sí. ¿Tiene pesadillas? Pues porque Martino se iba y decía que le bastaba con ver los partidos en televisión, pero.
En el clásico América Chivas, seguramente ustedes recordarán el autogol de Alan Mozo, ¿no? ¿Cómo es posible que Diego Valdés haya aparecido tan solo? Los movimientos de Henry. Es que muchas veces al 9 lo medimos por los goles que marca. Y claro, esa tiene que ser la principal medida, ¿no? Por eso es el goleador de un equipo. Pero es importante ver lo que hacen sin la pelota. Henry Martín hace esos movimientos para generar espacios. Es un fantástico jugador de espaldas a la portería. Aguanta bien la pelota para que los jugadores de segunda línea puedan proyectarse. Fija los centrales. Tiene buen juego aéreo. Por eso entiendo la decisión de Jimmy Lozano. Solo tengo una crítica para Jimmy Lozano. Tengo una crítica nada más para Jimmy Lozano. Yo soy pro Jimmy Lozano. No entiendo cómo ante dos situaciones tan similares está utilizando criterios diametralmente opuestos. Porque lo que está haciendo con la posición de centro delantero, potenciar la competencia interna, dándole la oportunidad al que mejor momento tenga, no lo está haciendo en la portería. Eso encuentro yo incongruente en la gestión Jimmy Lozano.
No, pero eso tiene una realidad que él ve que hay una similitud en lo de Jim, en lo de Henry Martín y Santiago Jiménez. Exacto. En diferentes momentos de la carrera, porque son diferentes momentos, uno está comenzando a transitar y empezando a crecer cuando no conocemos su techo. El otro ya llegó a su techo y está ahí todavía luchando, que es el delantero de la América, Henry. Mientras que lo de Ochoa y Malagón totalmente diferente, ¿no? Porque sabemos que Ochoa es un arquero consolidado con experiencia mundial. Y el arco es muy importante, El error del arquero se paga muy caro en el fútbol.
Sí. Luego, en la mente de Lozano, para redondear esa idea, Hernán, en la mente de Lozano, Ochoa no tiene competencia. Ochoa no tiene competencia en la mente de Lozano.
Lo que sí es muy coherente Lozano en que él respeta las jerarquías. Él dice, si alguien pierde el puesto, que lo pierda. Y esto de poner a Henry Martín es una cuestión de el puesto no lo perdió. Y es verdad, no lo ha perdido. No ha sido un desastre Henry Martín. Ha cumplido. Santiago Jiménez también. Es verdad, unos partidos que decía José El Valle, donde tendrá que haber arrancado. Yo me iría igual con Santiago Jiménez. Le vi un potencial a Santiago Jiménez que todavía no mostró en la selección. Es verdad, no lo mostró, pero puede mostrar en cualquier momento. Por eso me iría con Santiago Jiménez. Ahora, no me extrañaría, y se lo digo bien clarito, y tomen nota de esto, no me extrañaría que si México derrota a Panamá y juega la final, el equipo sea el mismo, con un solo cambio. Santiago Jiménez por Henry Martín.
No.
¿Y si es así?
No.
Dos partidos parejos. A ver, si los dos juegan y dos parejos. Estamos especulando, no se puede afirmar nada, señor Pedroza.
No. Si gana... No, porque a dice, ver, no, si gana México algo, hoy,
el futuro.
Si hoy gana México y da una actuación seria, bueno, no digo vasallante ni dominante, pero gana bien, gana sin objeciones, equipo que gana, repite, más en una competencia que te da un trofeo que no ha ganado la selección mexicana de fútbol.
Ese partido es demasiado osado. Puede ganar con un gol de Henry Martín y otro de Santi Jiménez, o puede sacar a Henry Martín y que entre Santi Jiménez y termina siendo titular. O sea,
pero eso no tiene nada que ver con lo que yo dije.
No, claro, pero que tiene que ver, Pedroza.
Claro, tiene que ver.
Eso no tuvo nada que ver con lo que yo dije. Yo, porque Hernán está sugiriendo que si gana México hoy, para la final, mismo equipo menos el centro delantero. Eso fue lo que dijo Hernán, sí. ¿Correcto?
Que roto, no tiene sentido. Que es el puesto que tiene un delantero que es muy similar.
¿Por qué vas a sacar? ¿Por qué no tiene sentido? Yo creo que hoy, para cómo están las cosas, hoy el Jimmy Lozano nos va a dejar muy en claro para él cuál es el once ideal de la selección mexicana de fútbol, porque no falta nadie. Hoy no hay, bueno, suspendido está Jorge Sánchez, y yo creo que de todos modos Jorge Sánchez no tiene argumentos para ser titular en la selección para mí, pero fuera de lateral derecho, hoy Jimmy Lozano va a poner en la cancha, hoy nos va a demostrar cuáles son los 11 mejores mexicanos del momento, No le falta nada.
Pero Pedro,
nadie está lesionado, nadie está suspendido, y con ese 11 se tiene que casar. Y si es el 11 que gana hoy, podemos tener nuestras diferencias en uno u otro jugador, pero tiene que repetir ese 11 del domingo contra Estados Unidos,
pero
seguramente.
Pero no es un hecho. A ver, Pedroza, a ver, vamos a lo siguiente. Puede darse la circunstancia que Henry Martín juegue 45 minutos malos y entra Santiago Jiménez, figura, marca 3 goles y se gana el puesto. Pero yo lo que hago referencia, más allá de esa posibilidad, complicada pero posibilidad, que el técnico va a analizar para la final, con poco descanso entre partido y partido,
van a ser cómo están físicamente. Y analiza qué jugador, si reemplaza ese reemplazante, ese suplente, tiene un nivel similar. Y no hay muchos jugadores mirando el banco de suplentes que puedan estar a la altura de los titulares. Hay pocos.
Puede que saque
Antuna y que entre Quiñones y cambie a Chucky Lozano.
Antuna todos sabemos que es el consentido de la selección. Pero Lozano y Quiñones, por ejemplo, creo que
se lo ha ganado. Se lo ha ganado.
Lozano y Quiñones es una discusión. Esa sí es una discusión. Para mí hoy tiene más méritos.
No. Lozano tiene que estar por encima de Antuna. No, Chucky Lozano fija.
No, Lozano y Quiñones.
Suplente en el PSV. No me importa. No es tan suplente.
Sí juega de titular, pero tiene cero impacto. Sí. Ni en goles, ni en
Champions, Mau. En Champions, que es la referencia.
Sí. Fue el único partido. Y tan se arrepintió vos que se acabó el primer tiempo y metió a Lozano. Pero no, esta es la peor versión del Chucky Lozano, ¿eh? La
pero
peor
mejor
versión
que la de pero Frantura tampoco, en 8 años. Frantura tampoco es fenómeno y juega la Liga MX en Cruz Azul. Señor,
sí, no, pero en selección le va muy bien.
Pero en selección se transforma.
Pero la selección le va bien, está bien, le va bien con Martino también, pero hay diferencias individuales. El Chucky Lozano tiene que jugar siempre con México. Todos los partidos tiene que arrancar como titular
Chucky Lozano. El debate sería Chucky por derecha y Quiñones por izquierda y Antuna a la banca. Ese también podría ser el debate, ¿no? La variante.
Ochoa, Chucky, Lozano, Santi Jiménez. Después, 8 más. Pausa, volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de tenis porque Andy Murray puso primera en el Master 1000 de Miami tras vencer a Matteo Berrettini. Berrettini, recordemos, venía de una larga ausencia, pero fue finalista en su retorno la semana pasada en el prestigioso Challenger de Phoenix. Gran actuación de Andy Murray, que firmó la cámara después de la victoria y dijo: todavía hay vida en este perro viejo. La gente se sigue preguntando cuándo se va a retirar. ¿Por qué no disfrutar de su magnífico tenis? En la próxima ronda estará enfrentando al argentino Tomás Echeverry, quien lo eliminó en la primera ronda del Abierto de Australia a principio de temporada. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque Bugs Bunny diría que hay de nuevo viejo. Nueva victoria para los Boston Celtics, 122-119 sobre los Milwaukee Bucks. Jason Tatum anotó 31 puntos. Milwaukee no contó con los servicios del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo. Es la séptima victoria consecutiva por parte del equipo de Boston, que inició bien y después soportó el embate del conjunto de Milwaukee. Y la estadística más loca tal vez de esta temporada es el hecho de que Boston no ha perdido ni un solo partido como local ante equipos de la Conferencia del Este en esta temporada. Será difícil eliminar a Boston en la postemporada cuando llegue el momento de los playoffs. Finalizamos hablando del fútbol español, específicamente del Barcelona, porque ya se ha tomado una decisión con respecto al delantero brasileño de 19 años, Vitor Roque. Han habido muchos rumores que indicaban que el Barça pudiese ceder al tigriño de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en el Barcelona aseguran que quieren contar con sus servicios de cara a la próxima temporada. Les ha gustado lo que han visto del delantero brasileño. Adolescente todavía, lleva 2 goles en 202 minutos en la liga, pero ciertamente ha mostrado movimientos más que interesantes y el Barcelona pretende contar con él la próxima campaña. Para más información acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Como ven en pantalla, ya tenemos el contacto desde la ciudad de Dallas con Mauricio Imay, a quien quiero felicitar, sí, quiero felicitar, no porque sea el cumpleaños, no por lo famoso que es en Dallas, porque todo el mundo se acerca, saca fotos, le pide autógrafos, sino felicitarlo porque si algo nosotros siempre insistimos, nos gusta hablar, desde el lunes que lo hacíamos, es ¿qué tiene la cabeza propio Jimmy Lozano? ¿Qué equipo tendrá en la cabeza el técnico de México? Desde el lunes insistíamos con ese tema, que se pusiera con su conocimiento, con sus contactos en la cabeza de Jimmy y que nos trajera la posible alineación. Y lo que nos hemos enterado en las últimas horas, que ya tendría el equipo definido, Jimmy Lozano lo va a confirmar Mauricio Imay, pero es el equipo que viene manejando desde el lunes pasado Mauricio. Mauricio Imay, no Pedrosa, Mauricio Imay, seamos claros. Entonces, tengo que felicitarlo, porque desde el lunes que viene acertando los 11, que eso no es acertar, sino simplemente tener el conocimiento, el estudio, el análisis, para decirlos al aire. Otra vez trabajo Mauricio y me enteraba a la mañana los 11 que pondría Jimmy Lozano y coincide con los 11 que venimos manejando, o que tú vienes manejando, ¿no?
Así es, Hernán. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Uno se va haciendo viejo al lado de esta selección y en automático pues uno va conociendo y va sacando conclusiones y así es como vamos llegando muchas veces al 11 también por conocer a los cuerpos técnicos. A ver, ayer cuando regresó el equipo de la práctica pregunté cómo había salido todo, cómo había sido el último entrenamiento y la primera respuesta fue: venimos muy contentos porque ha sido una práctica muy buena, nos hemos quedado con muy buenas sensaciones, todos los jugadores han trabajado a una alta intensidad y todos están listos para ser considerados, a excepción del que ya sabemos, ¿no? Jorge Sánchez por acumulación de tarjetas. Y ahí mismo me dijeron, le ha ganado la competencia a Henry Martín a Santi Jiménez y va a ser el delantero titular ante la selección de Panamá. Jaime Lozano no es de parar equipo. Esto lo vengo contando desde que asumió el técnico de la selección mexicana, desde que asumió Jaime Lozano ese cargo. No es de parar al equipo, de hacer un trabajo táctico con el 11 que va a enfrentar al rival que sea. Me dicen esto es del guardiolismo, esto es de Pep. Jaime ha sido un estudioso del tema, ha viajado mucho a Europa, ha sacado muchas ideas de allá y por eso revuelve él titulares con suplentes y le da a conocer al futbolista el 11 titular hasta la última charla, previo a que salen del hotel de concentración rumbo al estadio el día del partido. Pero sí es una realidad que Jaime Lozano es un técnico que le gusta repetir, que le gusta darle continuidad a la base de su equipo titular. Cuando se empieza a despejar un poco el cielo aquí en Dallas, pero cada vez llueve más fuerte en esta zona de Texas. Afortunadamente este no será factor durante el partido porque el estadio, como todos sabemos, el estadio es techado, Hernán. Así que todo está listo, sí sería con Ochoa en el arco, con Johan y Montes en la central. Por cierto, Johan Vázquez hace unos 5 minutos bajó a repartir autógrafos y fotos, en lo que me parece un muy buen detalle por parte del futbolista y por parte de la selección mexicana, el tener esta iniciativa y atender a los aficionados que muchas veces pasan días enteros afuera del hotel de concentración y no logran sacarse ni una foto con los jugadores. Los laterales, Araujo y Gallardo, en medio campo serían Edson, Luis Chávez y Eric Sánchez. Por los costados, Chucky Lozano y Uriel Antuna. Y entonces el centro delantero sería Henry Martín.
Perfecto. Los 11 para hoy enfrentar a la selección panameña. Tengo algunas otras preguntas, pero quiero primero compartir el momento con los compañeros. A ver, José, lo escucha Mauricio. Adelante, vamos.
Mauricio, ayer reportábamos que el césped es un desastre, que está en muy mal estado. ¿Pudo hablar con los futbolistas de la selección mexicana sobre este tema?
Es que no pasaron por ahí, José. Se lo imaginan por la cantidad de veces que han jugado en esa cancha, pero CONCACAF no le permitió a las selecciones entrenar ahí. Por lo mal, evidentemente, que está el estado del terreno de juego. La selección mexicana ha entrenado en el Cotton Bowl y será hasta dentro de un ratito cuando juegue la selección de Estados Unidos contra Jamaica, cuando pisen por primera vez dos selecciones esa cancha y después cuando lo haga la selección mexicana contra Panamá. No sé qué tan maltratado lo pueden llegar a dejar Estados Unidos y Jamaica. Yo lo que alcancé a ver a la distancia, ayer lo conté, un terreno de juego que está con estas lámparas famosas que suelen calentar el pasto para que esté mejor sembrado, para que no esté tan floja la cancha. Y veremos una vez que empiece el partido, a ver qué tal le va a las 4 selecciones que van a jugar ahí el día de hoy. Muchas veces sabemos esa pintura que utilizan aquí en Estados Unidos para ocultar un poquito el mal estado del terreno de juego. Ojalá que hoy eso no sea factor. Ha sido factor muchas veces y no quiero ni recordar los capítulos tormentosos que han vivido algunos seleccionados mexicanos en esa cancha. Ojalá que el día de hoy esté por lo menos en buenas condiciones.
Una más, querido Mauricio. Ayer usted aquí en este espacio reportó de una reunión de dueños o de directivos del fútbol mexicano. ¿Qué pasó en esa reunión, Mauricio?
Dueños y presidentes, José, a ver, te cuento, a las 2:30 de la tarde, para ser así muy puntuales, 2:30 de la tarde, culminaron la reunión, salieron todos a comer, todos fueron trasladados del hotel al restaurante en un autobús. Tuve la oportunidad de ver a Juan Carlos Rodríguez, evidentemente, comisionado, Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, propietarios, el caso de Necaxa con el señor Tinajero, el hijo del propietario, ¿no? En el caso de Chivas, su propietario estuvo presente, a Mauri Vergara. En el caso de León, su propietario estuvo presente. En el caso de Jesús Martínez Murguía. Y los demás eran presidentes. El caso de Mauricio Culebro, de Santiago Baños, de Francisco Suinaga, de Dante, el presidente de Santos. Y así varios presidentes, entre presidentes y dueños en esta reunión, en donde fue una reunión más que nada informativa. Se expuso la parte de selección nacional, de eso estuvo encargado Duilio Davino, se expusieron los números arrojados hasta el momento en la liga, eso estuvo a cargo del presidente de la liga, Mikel Arriola, de lo que está viviendo actualmente la Federación Mexicana de Fútbol, lo expuso Ibar Cisniega, y fue más que nada una reunión informativa, y será en el mes de mayo la asamblea de dueños en donde sí se va a votar y en donde sí se van a tomar decisiones.
Mau, te hago pregunta. Uno, en esta selección de jerarquía, ¿quién es el que sigue llevando ese gafete? No hablemos de capitán, sino de jerarca. Y como no sé, y pienso que la respuesta puede ser Ochoa, te hago otra pregunta. ¿Quién cobra los penaltis hoy? Porque hubo en su momento una polémica. ¿Quién cobra hoy los penaltis en la selección mexicana?
¿Te refieres al cobrador oficial?
Al cobrador oficial, sí. Sí, sí.
Al cobrador oficial. Además de saludarte con mucho gusto, Caro, y sí, la respuesta en automática es esa. Más allá del gafete, más allá de ser capitán, de lo simbólico, de ese gafete de capitán. Ayer lo explicaba el propio Jaime Lozano. Hay jerarquías que van más allá de una titularidad o de un gafete de capitán. Mucho también pasa por lo que aporta dentro y fuera de la cancha un jugador de experiencia, como es el caso de Guillermo Ochoa, que sigue cumpliendo con ese rol dentro de esta selección mexicana. Y sin tener el dato confirmado, porque te voy a ser bien honesto, Caro, no tengo el dato confirmado de quién normal está designado a ser el cobrador oficial hoy, si existe un penal en el transcurso del partido, pero me inclino a pensar que sería Henry Martín, por lo bien que los ejecuta Henry Martín, y porque pues al final han apostado por él para ser el centro delantero titular.
Hola, Tocayo. ¿Esta es la peor selección mexicana que te ha tocado cubrir? Este es el peor 11 que he dado cubrir de selección mexicana de fútbol.
Así suavecito, ¿no? Bien es buena onda, Pedrosa.
¿Puedo dar una explicación rápida de por qué? ¿Por qué lo pregunto?
Sí. Claro, sí, bueno, sí, ahora que lo expliqué, sí.
Ochoa, probablemente en el peor momento de su carrera. Montes no juega. Johan, pues no hay
no
más.
No estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Ayer Hércules recordó un peor momento en la carrera de Ochoa. No estoy de acuerdo que sea este el peor momento.
Ok, el peor momento en los últimos 13 años de Guillermo Ochoa. Está bien. Peor momento en los últimos 13 años de Guillermo Ochoa. Lateral derecho, todos, uno suspendido, otro fuera de nivel, y Julián Araujo ha bajado su nivel en Las Palmas. Lateral izquierdo, Gallardo, ni siquiera es el mejor lateral izquierdo en Rayados de Monterrey. Edson, no tengo ninguna objeción. Luis Chávez está aislado en Rusia. Chiquito, pues es básicamente una versión más chiquita de lo que alguna vez fue Héctor Herrera. Irving Lozano, el peor momento de su carrera, uh-huh, nada que objetarle a Henry Martín. Sí. Y de Uriel Antuna en Cruz
ya,
Azul.
Ya párale.
Se crece a veces en ser... Pues, ¿es esta la peor selección mexicana que te ha tocado cubrir?
Ya párale, porque para como estás desglosando esta selección mexicana, pues vas a decir que hoy pierde por goleada contra Panamá. A ver, yo no voy a decir que es la peor que me ha tocado cubrir. Sí me parece que es la selección en donde, o de la que carece de figuras, eso sí, de la que carece de figuras, de futbolistas de jerarquía, de líderes, sí, en ese sentido sí.
Entonces,
porque hoy hablamos de uno que hemos hablado durante los últimos 15 años, ¿no? Que es Ochoa. Pero en otras épocas decías, bueno, es Ochoa, es Guardado, es Herrera. Es Ochoa, es Rafa,
Chicharito,
y
Raúl,
es Torrado, ¿no?
Sí,
yéndonos mucho más atrás.
Sí, sí,
Héctor Moreno, exacto. Ahora no, ahora la realidad es que no. Y esto, yo sacaba esa conclusión antier que los veía en el entrenamiento y que iba revisando posición por posición, jugador por jugador, y decía, a ver, mucho hablamos de Gerardo Martino, mucho hablamos de Jaime Lozano, mucho hablamos de Diego Coca. Sí, pero la realidad es que a estos tres técnicos les ha tocado un grupo de futbolistas pues bastante
ahora,
limitado.
Amén.
O sea,
ahora, sí. en esa coincidencia que encontramos, que sí es la peor selección mexicana que te ha tocado cubrir, sí lo es, esa es la verdad. A mí me gustaría saber, ¿qué futbolista de los que va a ser titular hoy se juega más? Porque yo veo a un jugador como el Chucky Lozano, que si vuelve a ser el Chucky Lozano que ha sido esta temporada en el PSV, Quiñones se puede hacer el puesto de titular. Debatíamos si Henry se juega algo hoy, o si está afianzado él para ser centro delantero. Ochoa se juega algo hoy, Gallardo se juega algo hoy. ¿Quién se juega interna, individualmente, algo, Tocayo, de hoy en la selección mexicana?
Pero Tocayo, volvemos a lo mismo. La baraja está tan limitada que tampoco es que creo que se jueguen mucho. El que va por los costados quizá es el que más se juega, y no voy tanto con Irving Lozano, quizá de manera injusta, pero el que más se puede llegar a jugar es Uriel Antuna, porque la fácil para Jaime Lozano el día de mañana,
que en selección es decir,
cambio de perfil a Irving Lozano, cambio de perfil a Irving Lozano, y entonces le doy cabida en un once titular a Julián Quiñones en su perfil natural, que es por izquierda. Lo de Santi Jiménez o Henry Martín, mejor dicho, yo creo que Henry se puede jugar también algo, tomando en cuenta quién está atrás de él, pero las demás posiciones atrás de estos titulares, ¿quién está? Así como para decir, se juega mucho hoy o se juega parte de su titularidad.
Tal vez Montes, Imai. Tal vez Montes.
¿Pero quién está atrás? ¿Orozco Chiquete,
te
parece, Caro?
Claro.
A ver, Johan Vázquez, de alguna manera la sensación es que su momento es bueno. Pero si Montes, por ejemplo, tiene un error garrafal, evidentemente, como dicen ustedes, ¿a quién pones? Pero bueno, buscarán una opción, o sea, no es un inamovible. Yo estoy de acuerdo en que el nombre es Antuna y que probablemente es Henry Martin, pero luego me parece que todos los demás, a excepción del Chucky Lozano, porque para mí Lozano tiene todavía una jerarquía que lo acredita, a excepción de él y Edson Álvarez, todos los demás son reemplazables, todos.
Todos.
Estaba viendo, Mauricio, la alineación, buscando, por supuesto, la alineación que utilizó México contra Panamá en la final de la Copa Oro, ¿no? El mismo equipo, exceptuando el caso de Romo, que entró, fue titular ese partido, el caso de Pineda, Orbelín Pineda, dentro de esta Orbelín, alineación.
Claro.
Orbelín, exacto, claro.
No, no sí. Israel Reyes jugó también Orbelín ese día, Israel
fuera,
Reyes jugó
Hernán.
Titular en línea de tres, claro.
Pero estoy hablando...
Yo estaba viendo la de Estados Unidos.
Reyes,
usted dice la de Panamá. Yo estaba viendo la de Estados Unidos.
Yo digo, tiene razón. México-Panamá, final de Copa Oro en Los Ángeles.
Pero acuérdate, Hernán, que Orbelín jugó por fuera ese día contra Panamá.
Sí.
¿Quién no estaba? Irving Lozano. Si ha estado Irving Lozano en esa Copa América, Irving hubiera sido titular y Orbelín no hubiera jugado. Entonces es básicamente una modificación, ¿no?, con relación a lo de esa final ante Panamá, que yo sigo diciendo, nos quedamos con esa sensación de que México fue campeón, nos quedamos que le ganó a Panamá, estuvimos ahí, de no ser por Caro, todos los demás tuvimos la oportunidad de estar ahí en el estadio, y era un ambiente de Copa del Mundo, la realidad fue
un ambiente mundialista.
Por la necesidad que tenía... Por la necesidad que tenía el aficionado de gritar y de sacar toda esa frustración, siento yo, que venía arrastrando desde la Copa del Mundo de Qatar, y del propio futbolista de decir, volvimos a ganar la competencia que nos corresponde respecto a la Confederación. Pero hubieron lapsos de partido en donde Panamá te exigió y en donde Panamá te generó jugadas de peligro. Eso no se puede perder de vista. Y me dicen que en eso hizo mucho énfasis Jaime Lozano hace dos días en la sesión de video.
Y uno piensa que hará algo diferente en el aspecto táctico de lo que hizo en ese partido, de la idea de juego. México fue un equipo que manejó más la pelota, que tuvo la propuesta lógica y entendible. Entiendo que es difícil cuando hay pocos entrenamientos, es muy complicado. Pero de repente algún factor sorpresa para tratar de no jugar a lo mismo contra un técnico como Tomás Christiansen, un técnico muy estudioso. También depende del talento de sus jugadores y algunos tienen sus limitaciones. Pero más allá de eso, te digo que estudio solamente va a hacer mucho énfasis en lo que Panamá hizo mal y en lo que México hizo bien para contrarrestarlo. ¿Piensas que puede haber alguna sorpresa por ahí de parte de Jimmy?
No, no, Hernán. Yo creo que lo que buscará hoy Jaime Lozano es que su selección, y no sé si lo conté aquí ayer o antier, que su selección sea muy similar a la que le compitió muy bien en un partido de preparación, pero que le compitió muy bien a la selección de Alemania y estar muy, pero muy lejos de lo que fue aquella terrible presentación en Tegucigalpa contra Honduras.
Pero ese partido con Alemania y su planteamiento muy inteligente, bueno, dijo, no le voy a quitar la pelota a Alemania, le voy a hacer daño con ataques directos, lo cual fue un planteamiento de acuerdo al rival, me parece excelentemente
así debería jugar el domingo, si es Estados Unidos el rival.
Así debería jugar México siempre, así debería jugar México siempre.
Pero contra Panamá, Panamá no es una selección.
Pero hoy evidentemente buscará la posesión de la pelota.
Oye, una última para mi tocayo, que sé que se tiene que ir.
Hoy lo va a buscar, sí.
Porque tocayo, tú manejas, yo te lo he dicho en público y te lo digo en privado, eres el número uno, eres un genio, eres así. Lo mejor que tiene la selección mexicana de fútbol es tú. Para mí lo mejor que tiene la selección mexicana de fútbol eres tú, tocayo.
Ya viejo y cansado, ¿eh? Más que Ochoa.
Más que Ochoa. Y mira qué es decir. Ahora, no quiero información. ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu instinto, tocayo, de lo que puede desenvolverse si hoy México es eliminado?
¿Si hoy México es eliminado, dijiste?
Sí, si México es eliminado, no información, no fuentes, tu instinto de tantos años y procesos de cubrir a la selección.
Sí. De que mañana vamos a amanecer en este hotel de concentración con una tensión espantosa, con caras largas dentro del equipo que no se van a querer ni siquiera voltear a ver. Y que eso llevará a pensar seriamente a los directivos si lo indicado es que siga Jaime Lozano. Okay. Después lo que pase el domingo y lo que más le surgirá a todos es que sea lunes para regresar y tomar decisiones. Porque más de un teléfono va a sonar desde arriba con la presión de que corten el proceso de Jaime Lozano.
Acuérdate dónde estaba el palco, tocayo. Acuérdate dónde estaba el palco. La otra vez nos fue muy bien.
Chao, abrazo, ¿eh?
Sí, señor.
Abrazo, buena cobertura. Si
somos de Cábalas, vamos para allá.
Exactamente.
Buena cobertura y nos reencontramos mañana.
Con mucho gusto. Un placer, como siempre, pasar por la banda. Lo digo siempre, es de verdad un privilegio platicar con ustedes porque aquí se habla de fútbol. Y aquí se habla de lo que más nos gusta. Abrazo fuerte para todos.
Toma o sea, no como en Ahora o Nunca, no como en Fútbol Picante.
Para todos lados.
Exacto. No, en Ahora o Nunca hablamos de
Chile. Pausa, volvemos en la banda.
Quiero hablar de Pedrosa al volver, ¿eh? Quiero hablar de Pedrosa.
Esta es la casa del balompié. Con la fútbol. Esta es la casa del balompié. Con la banda y Jorge.
Dale prensa a mis compañeros. No tengo problema de elogiar a la banda, al corresponsable, que fuese. Algunos de ellos conmigo pareciera que sí, pues siempre ven la parte mala de uno, pero bueno, será que uno tiene parte buena. Pero voy a hablar lo de Pedrosa porque la verdad es que puso dos temas sobre la mesa muy interesantes. Me gustó. Un Pedrosa pensante, muy analítico. Me encantó los dos temas que puso. Si la selección más vieja de México, perdón, no la más vieja, la peor selección de México, desde que la está cubriendo Mauricio Mike hace muchos años, no tengo la...
40 años.
40 años, imagínese. Y, yo no y el tema, ¿qué pasa con Jimmy si llega a perder hoy contra Panamá? Pero José quería casualmente hacer referencia a uno de los temas o mencionar algo de Mauricio casualmente, ¿no?
Sí, quiero hablar del primer tema que Mauricio Pedrosa ponía sobre la mesa. Es más, producción, por favor, saquemos a Hernán y a Carolina. Póngame en pantalla con Mauricio Pedrosa, por favor.
No tengo póngame problema. Con el señor ya Pedrosa, estoy haciéndole favor, seguimiento al partido. Por cierto, el goleador de la Liga MX es el delantero hoy de la Vinatinto, José Salomón.
Salomón Rondón. Sí, pues, en la Argentina no podía jugar. Y en México, goleador.
Mauricio Pedrosa, gracias, producción. En serio, yo lo felicito porque lo que usted acaba de decir es fantástico. Y muchas veces quizá uno lo dice con otras palabras. Por ejemplo, hoy me tocó estar en Fútbol Picante y me preguntaban sobre la continuidad de Jimmy Lozano. Y yo les digo, es una locura. Si México no tiene futbolistas clase A, no tiene jugadores en la élite, no tiene futbolistas que juegan en los equipos más importantes de Europa. Y quizá mi error es que muchas veces yo comparo a la selección mexicana de fútbol con otras selecciones. Usted comparó a la selección mexicana de fútbol con otras selecciones mexicanas de fútbol. Y esa me parece que es una comparación mucho más acertada. Mauricio Imay no se la jugó del todo. Si usted me hace la pregunta a mí, yo le digo, usted tiene razón. Esta es la selección mexicana más limitada que a mí me ha tocado ver. Y cuando hablo de limitaciones, no pasa nada más por el fútbol. Pasa por jerarquía, personalidad, liderazgo, intangibles que son muy importantes. Jugadores que cuando la mano viene complicada dan un paso al frente, un Cuauhtémoc Blanco, futbolistas como el Matador Hernández, Jared Borghetti, Pavel Pardo, la mejor versión de Guillermo Ochoa, un Osvaldo Sánchez. ¿Y por qué para mí lo de Mauricio es muy importante? Porque Mauricio es mexicano. Y eso es importante, Mauricio, porque hay muchos colegas que yo siempre los molesto, ¿no? Les digo que inflan el globo y que generan falsas expectativas. México necesita más periodistas como Mauricio Pedrosa, porque si uno lo dice... automáticamente un sector lo toma como, lo dice un extranjero, lo dice un guatemalteco que está dolido porque México siempre le gana a Guatemala, y yo no lo digo desde esa vereda, no lo digo desde esa perspectiva.
Antimexicano.
Por eso, señor Pedrosa, muy bien, yo me encolumno con usted.
Gracias.
Yo voy a pelear esa pelea con usted hasta el final. Esta selección mexicana es la menos talentosa, la más limitada que a mí me ha tocado ver, por eso sería muy injusto que si México pierde, nada más se hable de Jimmy Lozano como el principal responsable y que se piense que cambiando el entrenador se van a solucionar los males endémicos de esta selección.
Y gracias, José, gracias a los compañeros. Se siente bonito sentir el respaldo, la verdad, lo digo sinceramente, se siente muy bonito. Hay gente, ¿quién dijo el otro día? Lichnowsky dijo el otro día, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo para debatir y generar polémica, claro, y que solamente así se genera rating. No es, sí es cierto que la polémica genera rating, es verdad. Y también es verdad que el desglose táctico del fútbol genera poco rating. Eso también es verdad. Eso también es cierto.
Sí, lo sé.
Pero creo que lo importante en nuestro caso es el balance. Pero lo más importante es decir la verdad. Nosotros estamos para decir la verdad. Podemos tener verdades más o menos encontradas. Podemos tener, no verdades encontradas, pero podemos encontrar argumentos distintos para llegar a una verdad. Yo creo que es irrefutable, es que puede estar el Jimmy, puede estar Guardiola, puede estar el Tuca, puede estar La Volpe, puede estar Mourinho, y hay poco margen de maniobra en cuanto mejor puede ser esta selección. Y muchas veces generamos una expectativa al aficionado de decirle, el fútbol mexicano cada vez va a jugar, ¿por qué cada vez va a jugar mejor? Es natural que hoy otras selecciones le compitan a México porque México está peor de lo que estaba en el 2018. Entonces, bajo esa premisa, sí creo que es muy importante que al aficionado le digamos la verdad y que el futbolista, además, no lo tome personal. Claro. Así como yo decía ayer, el problema no es que Gerardo Martino haya dirigido pusilánimemente a la selección. El problema es que ¿quién dejó a Martino dirigir esa selección en el Mundial? Aquí es lo mismo con el futbolista. El problema de generación, captación y explotación de talento en el fútbol mexicano es lo que nos tiene hoy aquí, cambiando al entrenador cada año. Sí. Eso es. No es otra cosa.
Pero, a ver, yo estoy completamente de acuerdo.
Sí, claro, dale.
Digo que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, pero también siento que aunque sabemos que es una discusión válida, aunque sabemos que hay cosas que hay que cambiar, todo el mundo quiere ser hoy técnico de la selección mexicana, o mucha gente quiere ser, grandes técnicos quieren ser técnicos de la selección mexicana. ¿Por qué?
El Tuca hubo un tiempo que no quiso, ¿eh?
Me acuerdo, y después, es el tema del interinato, todo, pero
prefiero ser barrendero, dijo.
Vamos a hablar. Sí, me acuerdo de lo que de barrendero, y después fue a la selección mexicana y la aceptó. Pero Gerardo Martino, digan $4 millones, sumó más, sumó menos, no lo sé yo, pero él quiso ser técnico de la selección mexicana porque él pensaba que le podía dar un salto de calidad a esa selección. Con las condiciones que tenía Lozano, si ustedes le preguntan hoy, ¿quiere ser técnico de la selección mexicana? Sí, quiere serlo. ¿Y por qué? Porque además siente que la puede potenciar. Entonces, les compro todo lo que dice, les compro todo lo del momento histórico, que porque siempre los mismos resultados, que los jugadores que no se exportan, que la falta de competencia interna, el conformismo, todo. Pero México tiene que entender que hoy, incluso este 11, sigue siendo mucho mejor que el de Panamá y tiene que ganarle con categoría a la selección de Panamá y no debería sufrir. México tiene que entender que no debe sufrir contra Honduras. México tiene que entender que debe seguir siendo un equipo de jerarquía con lo que tiene. Es verdad, repito, tu delantero es Henry Martín, delantero de la selección mexicana, pero independientemente de eso, hoy México tiene la
nada más una precisión rápida.
Ser más que Panamá.
Una precisión rápida.
Sí, sí.
Martino no quiso ser técnico de la selección mexicana de fútbol para mejorar el nivel de la selección y de los futbolistas. Martino quiso ser técnico de la selección mexicana de fútbol por lo que iba a cobrar. Nunca le interesó el desarrollo del jugador mexicano ni de las selecciones mexicanas de fútbol. Bueno, nada más, única precisión que creo que es importante.
Pero si lo aceptó, se supone.
A ver.
Por el dinero. Tenía
seguramente
un mercenario.
Por el dinero, no. También trabajó para intentar, o sea, su objetivo era conseguir un mundial histórico. No, ese era su objetivo.
Que después se fue desgastando.
Porque que haya tenido tropiezos los ha tenido en su carrera. Pero él no asumió pensando, me importa un bledo si clasifico en el mundial. Su esperanza era llegar al mundial y tener un muy buen mundial. O sea, ese es el objetivo que cualquier técnico que asume una selección quiere llegar al mundial.
Claro.
Y sabía que las chances eran altísimas de poder dirigir nuevamente una Copa del Mundo. Pero bueno, igual el tema no tiene que pasar por Martino. Me gustó el tema, y lo decía al comienzo, porque hasta el momento cuando Mauricio Pedrosa, nuestro compañero, le pregunta a Imad, hasta pensé un tema inoportuno, previo al partido de la semifinal, hablar de la peor selección de la historia de México, una de las peores de las últimas décadas. Pero es verdad, es una realidad que lo lleva a uno a generar una expectativa o no. También tengo que decir esto, Carolina, porque hablaba de Panamá. México no puede ponerse a pensar en Panamá o tener como techo futbolístico Panamá, porque Panamá es una selección que tiene una sola Copa del Mundo y que fue al 2018 a intentar perder por poco contra Inglaterra.
Hablo del partido de hoy.
Está bien, pero hay realidades. Y que hace dos años, si me acuerdo, el partido jugó contra Estados Unidos y comió 5 en Orlando, 5-1, buscando llegar al Mundial de Qatar 2022. Ojo, Panamá es cierto que le compite y perdió 1-0 la final. A veces comió su goleada y está por debajo de México
claro. Unos
cuantos escalones. Ha estado. Entonces también México tiene que mirar por otro lado. Tiene que mirar hacia arriba y no a los que vienen de abajo. Que al fin y al cabo de los de abajo, el único que ha sumado un poco la cabeza o que ha crecido ha sido Panamá. Pero todavía no está a la altura de México. Por más que hoy vaya a ganar el partido. Esa es la realidad. La musiquita indica pausa, Hay que hablar un poco de Estados Unidos. Y tengo que hablar también del tema de lo que dijo Scaloni, Y Mbappé, Real Madrid. ¿Se podrá contento José El Valle con esto que conocimos? Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de la Fórmula 1 porque el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez habló ante los medios de comunicación en Australia y se refirió a la potencial salida de su compañero de equipo Max Verstappen. Esencialmente, Checo Pérez le mostró todo su apoyo. Dijo que sería una pérdida gigantesca para Red Bull si se va Max Verstappen. A la vez, destacó la armonía que hay entre los pilotos, entre los ingenieros y en la escudería misma. Veremos qué termina siendo del futuro de Max Verstappen, pero por lo menos la postura del piloto mexicano ha quedado bastante clara en Australia. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue paliza de los Sacramento Kings ante los Toronto Raptors. Domantas Sabonis registró su 24º triple-doble en lo que va de la temporada. Toronto acumula ahora 8 derrotas consecutivas, siendo justos con ellos. Tienen varias bajas importantes, incluyendo la de Scottie Barnes, entre otras. Fue un triunfo vital para el equipo de Sacramento, que se mantiene en la sexta posición en la Conferencia del Oeste. Pero a medio juego, ahí nomás, respirando en la nuca, están los Dallas Mavericks y los Phoenix Suns, que también buscan evitar el Play-In Tournament. Finalizamos hablando del fútbol español, específicamente del Barcelona, porque se sabía que Xavi había sido expulsado por segunda ocasión en la temporada. Lo que estábamos esperando era la sanción. Llegó la sanción nomás y es de 2 juegos para Xavi, es decir, que no podrá estar en el banquillo del Barça ni ante Las Palmas ni ante el Cádiz. Sin embargo, la sanción de 2 partidos también significa que Xavi estaría en el banquillo, en el Clásico, ante el Real Madrid. Como dicen, no hay mal que por bien no venga. Para más novedades acerca de la Liga, este viernes, la Peña de la Liga, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga, por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y de México nos vamos a Panamá. De Mauricio Imay nos vamos con Juancho Villaverde para conocer novedades en la selección centroamericana. En el saludo a Juancho le pregunto, ¿cómo cayeron las declaraciones de Julio Deli Valdés, quien dice, México no gana con facilidad como era hace 20 años atrás? Y es cierto, antes goleaba, ahora le gana, pero le gana sufriendo. ¿Alcanza seguir por este camino? Porque al fin y al cabo, el que termina ganando después de cierto sufrimiento sobre la hora o lo que fuese es México. ¿No es hora de comenzar también a cambiar la mentalidad y no conformarse con tan poco, que es pierdo por un gol de diferencia o le cuesta a México ganarnos? ¿Cómo te va, Juancho?
¿Qué tal, Hernán? Gusto en saludarte a ti y a todos los compañeros. Cuando habla Julio Deli Valdés hay que escuchar. Cuando habla Julio Deli Valdés habla con autoridad. Yo creo que es una voz que en Panamá se respeta y se respeta mucho, que sabe muchas cosas de las que pueden o no estar pasando, porque su hermano gemelo es parte del cuerpo técnico, por supuesto. Y yo coincido con lo que él dice de que hace 20 años, yo recuerdo hace 24 años que Panamá jugó con México un partido de eliminatorias, 1-0 ganó México y hubo caravana en Ciudad de Panamá por una victoria tan corta del equipo mexicano. Yo creo que Panamá no puede decir que puede acostumbrarse a ganarle a México o empatarle a México, pero sí a competirle y tener opciones, ¿no? Y yo lo leo por ahí lo que dice Julio Deli Valdés, que Panamá tiene que presentarse a partidos contra equipos como México, contra Estados Unidos o equipos Conmebol tipo A, llámese Uruguay, por ejemplo, que va a enfrentar en la próxima Copa América, compitiendo y pensando que tienes opciones, o sea, salir a la cancha pensando que puedes ganar ese encuentro. Eso yo creo que es ponerse, digamos así, ubicarse donde estás ahora mismo. Pienso que en un futuro Panamá puede aspirar a como hace Costa Rica, decir que puede ganarle siempre a México o la Costa Rica de hace unos años quizás. Pero yo lo veo por el sentido de que a la hora de competir, Panamá es una selección que ya le puede competir de tú a tú a una selección que en estructura es gigantesca al lado de Panamá como es la mexicana.
No, pasa que es diferente competir de tú a tú que decir ahora perdemos por poco. Pero bueno, ¿cómo está la selección? Y tenemos los 11 confirmados o posibles para esta noche.
Sí, el ambiente de la selección es muy bueno, es bastante sano. Hoy nos llegaba un video más temprano de unos ejercicios de coordinación que hace principalmente, siempre los lidera Christian Beguer, preparador físico de la selección de Panamá, con 12 jugadores y 11 del otro lado, hacen competencias internas, lo decía Aníbal Godoy, que esta selección tiene un grupo sumamente sano y un grupo muy unido. Difícilmente, si uno se acerca a la concentración de Panamá y cuando están entrenando, que haya grupitos por un lado y por otro. Ahí van como fuente ovejuna, todos a una, constantemente, y eso es parte del liderazgo que lleva Aníbal Godoy, que lleva Alberto Quintero, Eric Davis, que son tres de los capitanes de esta selección de Panamá. El 11 Hernán, compañeros, creo que no va a tener mucha variante. Creo que nos vamos a mantener con Orlando Mosquera en portería, línea de tres en defensa, Fidel Escobar por un lado, Andrade por el otro, José El Coto Córdoba por el centro, por carril derecho, posiblemente, muy posiblemente, sea César Blackman, por izquierda Eric Davis, en el centro Godoy Carrasquilla, media apuntando Ismael Díaz con Edgar Joel Bárcenas y adelante Fajardo. Decía lo de Blackman, muy posiblemente porque no se descarta la opción de, sabiendo que México te puede quitar la pelota, colocar a Blackman de carrilero, a Bárcenas de carrilero en lugar de Blackman, que te juega muy bien por los lados, te ayuda con el juego asociativo a la hora de salir con la pelota dominada y colocar en la posición de media punta extremo a José Luis Rodríguez, un jugador potente, un jugador con remate, un jugador con unas características bastante similares a la de Ismael Díaz en el sentido de que son más media puntas de ir hacia adelante que de generar fútbol, ¿no? Creo que sería la otra opción, sabiendo que por gran parte del partido lo normal es que puedas no tener la pelota y que la tenga el rival.
Claro, la segunda opción la vi un poco más ofensiva y no me estrenaría una variante para la segunda mitad. A ver, compañeros, José, Carol, Mauricio, ¿alguna pregunta para Juancho?
O sea, después de ver que Juancho ya abrió el paraguas, o sea, no me quiero ni imaginar la mentalidad de los panameños esta noche contra México. Juancho, un fuerte abrazo y ahora sí, en serio, felicidades por la gran cobertura que está realizando. Este es un partido muy emocional, muy emotivo para el futbolista panameño, lo que pasó con Luis Tejada. Muere el padre de Thomas Christiansen. Y en este programa siempre enfatizamos que el control emocional es clave. Hoy claramente Panamá va a dar el extra por lo que ya comentamos, pero ¿cómo canalizar para que esas emociones no se desborden? Porque una emoción mal canalizada, Juancho, una tarjeta roja, una desconcentración. ¿Cómo ha trabajado el cuerpo técnico panameño ese aspecto tan importante para el partido de hoy?
La sobreexcitación, que también es peligrosa, ¿no? Incluir también, como decía Aníbal Godoy, la madre de César Blackman, que falleció también hace unas semanas. Viéndolo desde el punto futbolístico, mira, decía Thomas Christiansen ayer, porque yo le preguntaba sobre eso y le preguntaba sobre cómo lograr la dinámica en tan pocos días, porque la selección de Panamá es una selección que depende mucho de la dinámica. Las concentraciones largas le convienen mucho históricamente a la selección de Panamá. Y le preguntaba también sobre cómo manejar las emociones en un partido en el que van con la ilusión, digamos así, de llegar a una final. Y él nos decía que para poder trabajar de la mejor manera en días cortos es tener las ideas claras. Y nos decía, este grupo y este cuerpo técnico tiene las ideas claras. No podemos renunciar a lo que nos ha traído hasta aquí. Si logramos hacer eso, vamos a competir y vamos a salir a ganar el partido. Y pienso que va por ese lado, ¿no? Y también va a ser muy importante el liderazgo. Y vuelvo y remito al nombre de Aníbal Godoy. Porque en momentos es Aníbal Godoy quien ha estado sobreexcitado en momentos puntuales. Recordemos la eliminatoria, el partido contra Estados Unidos en Orlando. Godoy comete un penal, estaba totalmente ido. Y ese tipo de situaciones se contagian fácilmente entre los compañeros. Ahora, han pasado muchas experiencias este grupo, a pesar de ser un grupo con jugadores muy jóvenes y que deben, yo creo que tener ya la madurez para saber manejar este tipo de escenarios. Y por ahí va el partido. Si Panamá logra estar mentalizado, como vuelve y decía Aníbal Godoy ayer, al 200%, van a reducir la cantidad de errores que van a cometer. Porque errores van a cometer, los dos equipos van a cometer errores. Y decía Godoy, si queremos ganar el partido no podemos cometer prácticamente ningún error, porque los detalles, esperemos, en esta ocasión sean favorables a nosotros y no a ellos.
Juancho, todos sabemos la capacidad de este equipo de Panamá, ya lo hemos hablado. Ahora, ¿cómo está El tema físico, porque nos podemos ir a un alargue, incluso te preguntaría también en esta misma pregunta, valga la redundancia, si practicaron los penaltis, ¿cómo están esos pulmones? ¿Cómo es el trabajo de preparación físico del cuerpo técnico de Christensen? Y eso, ¿no? Si se practicó la tanda de los penaltis.
No vimos que se practicaron los penales, pero sabemos que sí se practicaron los penales. En el lado físico, ayer en el entrenamiento veíamos que Bárcenas por un momento se le acercaba al preparador físico, conversó con él largo tiempo y eso a mí personalmente me llamó la atención porque se tocaba la parte interna del muslo derecho y Bárcenas es un jugador que es muy importante también desde lo físico en esta selección. Nos acercamos a parte del cuerpo técnico y nos confirmaban que están todos como trenes. Así nos decían en cuanto a cómo está el equipo físicamente. El jugador panameño depende mucho de sentirse bien físicamente para rendir en el terreno de juego. Es un biotipo que se parte de lo físico y luego se le agrega lo técnico y lo táctico. Uh-huh. Lo normal del futbolista panameño en ese sentido. Están bastante bien físicamente, sobre todo los que vienen ya rodados. Bárcenas uno de ellos, en el caso de Waterman, que está en el Perú, que ya arrancó temporada hace algunos tiempos, ni hablar los que están en el fútbol europeo. Había más dudas de cómo llegaba Godoy, de cómo llegaba Carrasquilla, de cómo llegaba también en el caso de Ismael Díaz y José Fajardo, que están en el fútbol de Ecuador, que recientemente llevan solamente 2-3 fechas. Y Christensen ayer decía: de verdad que estoy contento cómo el equipo ha estado físicamente. Es un equipo de Panamá que utiliza mucho la tecnología. Todo va por GPS, todo va por controles para saber que los jugadores estén en el pico físico para afrontar un partido como este.
Juancho, un gran abrazo. Panamá sale a este partido con todo lo que has explicado que hace y hace bien Panamá. Pero sale Panamá a este partido diciendo: a México le jugamos de tú a tú. O a México hay que esperar lo mejor, hay que ser precavidos, muchas precauciones, aguantar atrás y a ver después cómo lo pegamos. O estamos en el punto en el que Panamá dice: no, es una pelea de box, los dos nos ponemos los guantes y a ver de cómo nos toca.
Si Panamá sale a aguantar y a respetar a México, no va a tener nada que hacer en este partido. Panamá no puede traicionar su idea, Panamá juega a su estilo, en algunos momentos, como analizábamos hace unos días con Caro, te va a tocar sufrir y tienes que saber que vas a sufrir, sobre todo con un equipo de México que, si bien es cierto y coincido con ustedes, no es ni cerca la mejor generación de los últimos años del fútbol mexicano, sigue siendo una generación que tiene algunos jugadores que individualmente pueden decantar la balanza en un partido. Pero si Panamá sale a pensar que es menos que México, repito, no tiene nada que hacer en este encuentro. Es un equipo que se ha construido bajo una idea futbolística que ha venido desarrollándose en estos últimos 4 años de buena manera, con momentos buenos, con momentos no tan buenos, pero que los últimos meses ha sido la clave de todo. Panamá se pudo haber achicado contra Costa Rica en el Ricardo Saprissa por el escenario, porque era una situación diferente, venías de perder una Copa Oro y fue mucho menos que eso. Fue 0-3 ese partido. Y el monstruo se convirtió en un osito de peluche, quizás se puede decir en ese instante. Entonces, creo que y todo eso vino por no respetar molesta, al rival desde el buen sentido de la palabra.
En mi casa molesta.
Bueno,
en mi casa
las
molesta
cosas como eso, ¿eh?
No, digo.
Yo lo digo igual.
Siempre, a los débiles de espíritu les molesta, claro, pero a los fortalecidos, o sea, a los sólidos.
No, pero yo lo digo siempre desde aceptar que futbolísticamente Costa Rica tiene una paternidad con Panamá. La cosa ha cambiado en los últimos 5 o 6 partidos.
Tenía.
Eso no quiere decir que la historia no
la
se
tenía.
Pueda recordar.
Sí, la tenía.
Pero así fue en el Ricardo Saprissa. Se silenció el monstruo. Y fue porque el equipo no traicionó su idea. El equipo pudo haber salido de otra manera y no traicionó su idea. Y te contesto con esto, Mau. Si Panamá sale como siempre sale, va a tener muchas posibilidades en este encuentro.
Juancho, ¿cuántos panameños en el estadio? ¿Cuántos se van a acercar al partido?
No sé si muchos. Igual te digo que aquí en Dallas podemos llegar cerca de cuando mucho 1,000, 2,000 panameños. Hay, sabemos, varios que han venido, que han hecho el viaje desde Panamá, otros de distintas ciudades de Estados Unidos. E igual hay una colonia interesante de panameños en el área de Dallas y sus alrededores, ¿no? En Frisco y en todas estas áreas. Lo sabemos porque nos comunicamos, Blas Pérez vive aquí, nos decía que había estado en comunicación con la colonia de panameños y que muchos estaban ilusionados con venir al partido, pero sabemos que este escenario va a ser mínimo el 80% apoyando a México y a Estados Unidos, pensando que la mayoría son mexicanos que van a apoyar a ambas selecciones. ¿por qué no pensar que la fiesta se puede ahogar? La última vez que conversé en la banda con un paraguas salí bastante reído, así que esperemos que la cábala se mantenga en ese sentido.
Ahora vino a la mente esto, ¿qué resultado ha tenido positivo contra México o contra Estados Unidos, Panamá? Digo, empates o victorias en el pasado reciente. Pues sí que le ha hecho muchos partidos, pero digo, victorias contra México o contra Estados Unidos, o algún empate.
Contra México la última victoria fue hace 11 años en este mismo estadio, semifinales de Copa Oro. Goles de Román Torres y Blas Pérez. En esa Copa Oro Panamá le ganó dos veces a México, terminan perdiendo la final con Estados Unidos en el Soldier Field. A Estados Unidos se le ganó en eliminatoria en el Rommel Fernández, eso 2021, y luego también la victoria por penales, o sea, empate en el partido en la Copa Oro anterior en semifinales en San Diego.
Ah, claro, exactamente, que Estados Unidos estaba con el equipo B. Abrazo, Juancho, notable reporte y mañana lo esperamos. Victoria, salud. Derrota, lo que pase, pero mañana lo esperamos, ¿eh? Sí, vamos a la pausa, en Jorge aquí Ramos y su banda.
Quiero decir dos cosas al volver, ¿eh? Al volver, ya no hay tiempo al volver, quiero decir dos cosas muy puntuales.
Perfecto, ahora no hay tiempo, pero sí lo va a ver cuando volvamos de la pausa, le prometo, ¿eh?
Y al volver te actualizo.
Les pregunto a Carol de las Salas, ¿qué pasa con Italia-Venezuela a esta hora?
Empatan sin goles en Fort Lauderdale. Te cuento que Donnarumma, el portero del PSG, le tapó un penalti a Salomón Rondón. Al minuto 2 le habían decretado penalti a Venezuela. En el remate tampoco pudo Jefferson Savarino. Y en los minutos que vengo aquí reojeando al equipo de Spalletti y al de el Bocha Batista, está dominando Venezuela, pero el partido sigue 0-0.
José, usted que me había pedido tiempo, sí. Quería comentar. Lo escuchamos.
Ante una de las preguntas que le hizo Caro a Juancho, Juancho hablaba del aspecto físico. Después de que se jugó la final de Copa Oro, yo tuve que ir al hotel donde estaba concentrada la selección panameña de fútbol, después de que cené con Hernán, con Mauricio y con todo el equipo, por una cuestión personal, ¿no? Que no vale la pena explicar por qué. Me encuentro a uno de los integrantes del cuerpo técnico de Thomas Christensen, y yo soy muy respetuoso, yo no doy mi opinión si no me la piden, especialmente con la gente del fútbol, ¿no? Yo nada más opino en Jorge Ramos y su banda. Pero me preguntó, José, ¿qué opinas de la final? Y mi único comentario fue, no puedo creer cómo ustedes terminaron jugando mano a mano en la última jugada del tiempo reglamentario cuando se iban a tiempo extra, el equipo presionado era México. El equipo presionado en el tiempo extra iba a ser México. Me dijo José, gran observación, pero eso estaba presupuestado. Los GPS, la tecnología le dijo a Christensen que el equipo panameño físicamente estaba muerto. La decisión fue, vamos a buscar el gol, lo tenemos que definir en 90. Es más, es una posibilidad muy clara de Panamá.
Interesante.
Donde Edson Álvarez termina cortando la pelota en una diagonal de la muerte. Viene la transición donde Santi Jiménez aparece mano a mano. Quería comentarles eso por la pregunta de
Me Karen. Encanta, segundo. Me encanta del Valle, sí. Me encanta, pero no solamente me encanta porque eso es una realidad en el fútbol. Cuando tú sabes que eres inferior desde la parte física, tú tratas de matar el partido en los 90 minutos. Claro. Eso es una máxima. Cuando tú sabes que a veces también el tema mental influye, ¿no? Un gol de último minuto, sabes que los mataste mentalmente y te vas a la largue, pero esa parte física es fundamental y es muy entendible, qué bueno.
Sí, y segundo, sobre el tema que ya discutimos que Mauricio ponía sobre la mesa, sobre la poca calidad que tiene la selección mexicana de fútbol, ya todos coincidimos, todos estamos de acuerdo con Mauricio, pero ahora es importante decirle a la gente por qué México, a pesar de todo lo que ya describimos, hoy México sigue siendo la selección favorita para ganar. Escuchaba el 11 que dio Juancho, ¿no? Mosquera, juega en el Maccabi Tel Aviv de Israel. César Blackman juega en Eslovaquia. Fidel Escobar en el Saprissa de Costa Rica. José Córdoba en el Sofía de Bulgaria. Andrade, en Austria. Eric Davis en Eslovaquia. Los dos contenciones, uno juega en Nashville, otro en Houston Dynamo. Bárcenas juega en Mazatlán, uno de los equipos más pobres del fútbol mexicano. Carrasquilla en el Houston Dynamo, Ismael Díaz en la U Católica y José Fajardo en la U Católica. A pesar del pobre nivel de esta selección mexicana cuando comparamos el talento individual, México sigue estando por encima de Panamá. Hoy México debería de pasar por el peso específico de sus individualidades, porque colectivamente creo que Panamá juega mejor.
Que estoy de acuerdo con lo que dice José, que uno siempre analiza ese aspecto, por más que uno sigue de cerca cada jugador, sobre todo en el caso de Godoy o el caso de Carrasquilla, quienes están aquí en la MLS, y de vez en cuando los vemos. Es verdad. Ahora, ha dado un paso para Panamá en lograr meterlos en Europa, pero Europa es cierto. Liga como Eslovaquia, o la Liga de Bulgaria, o la Liga de Austria. Ese es un tema importante también. Claro. México, aunque hoy no tenga una camada espectacular, y lo que hemos hablado de México, están los jugadores. En Europa, mejores equipos. Y en México, también. Habló de la Católica, que es la Católica de Ecuador, no la Universidad Católica de Chile, que por sí es un equipo de los grandes del fútbol chileno.
Es cierto,
que hay una ventaja de Ecuador, de México.
Bueno, hoy va a quedar evidenciado si es mejor, porque hoy México, la gran mayoría de sus jugadores están en la Liga Mexicana. Entonces la pregunta es, ¿son mejores los europeos de categorías menores o son mejores los mexicanos de la Liga MX? Hoy va a ser un buen día para verlo.
Bueno, siete titulares juegan fuera de México hoy.
Bueno, siete. Bueno, pero yo veo a Henry Martin, una referencia importante, Uriel Antuna, Gallardo, Eric uh-huh. Sánchez. Sí, ahí están.
¿Y ya? Por eso, es la mayoría. La mayoría juega fuera.
Está bien. Después juega en Italia, el caso de Salernitana, que es Ochoa, el caso de Países Bajos, Holanda, el caso de Chucky Lozano.
Italia, el caso Premier de Rusia,
League,
Rusia, claro.
Premier League, es verdad. Sí, son mejores ligas. Si las comparamos con las ligas de donde participan los jugadores panameños, son mejores las ligas donde juegan los futbolistas de la selección mexicana. Pero bueno, veremos qué
tengo
pasa.
Un mensaje para Keylor Navas. Un
partido parejo y entretenido.
Tiene mensaje, un mensaje para Keylor. Sí, sí.
Hay tiempo ahora. Vamos, a ver.
Sí. ¿Ve este programa, Keylor Navas?
Como mínimo es diferido.
Pero le llega a Mauricio, recuerde que esos referentes tienen alcahuetes por todos lados, Mauricio.
Sí, es cierto.
En verdad, no sé si lo ve siempre, pero que le llega el mensaje, le llega. De eso no hay ninguna duda. Que les ha llegado el mensaje, les ha llegado. Mire cómo nos ha llegado. Un día nos vetaron, ¿se acuerda la historia de la Federación, José? Nos vetaron por comentarios que hicimos en este programa.
Sí. Pero ya limamos asperezas. Es más, Mauricio nos vio conviviendo con la Federación Costarricense en Copa Oro.
No, hombre. Imagínate si no los hubieran vetado.
Una cosa llegó a la otra.
Hubieran jugado ustedes ese partido.
dos mensajes muy rápidos antes de irnos a la pausa. El primero.
No, déjelo para después la pausa. Del Bayo, porque ya está musiquita, así podemos reaccionar a su mensaje. Volvemos, está ganando Polonia por goleada. 5-1 pasa a lo que es la final por el repechaje rumbo a la Eurocopa. Ningún gol hizo Lewandowski. ¿Estará jugando? Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del béisbol de Grandes Ligas, dado que se llevó a cabo el segundo partido de esta temporada regular en Corea del Sur, más específicamente en Seúl, y los Padres de San Diego se cobraron revancha de Los Ángeles Dodgers y los vencieron por 15-11 en un partido que representó una lluvia de carreras. Tal vez el jugador más destacado del conjunto de los Padres de San Diego fue Jake Cronenworth, quien se fue de 4-4, anotando dos carreras e impulsando cuatro. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Golden State Warriors vencieron con relativa facilidad a los Memphis Grizzlies. Sin embargo, la gran noticia del partido una vez más es Steph Curry. ¿Por qué? Porque superó los 300 triples por quinta temporada, un récord absoluto en la NBA para quien es sin lugar a dudas el mejor tirador de todos los tiempos. A nivel colectivo, un triunfo importante para Golden State porque su más inmediato perseguidor, los Houston Rockets, se han enrachado. Han ganado 6 partidos consecutivos y no hay margen de error para el equipo de Golden State si se quiere meter en el Play-In Tournament. Finalizamos hablando del fútbol español, específicamente del Real Madrid, porque cada desgracia también representa una oportunidad. La lesión de Thibaut Courtois representó una oportunidad para André Lunin, que ha estado realmente a la altura de las circunstancias en el arco del Real Madrid. Y tal es así que el equipo merengue ya está en conversaciones para renovar el contrato de Lunin. Su contrato actual vence en el año 2025. Sin embargo, parece cuestión de horas antes de que pulan algunos detalles, ambas partes se pongan de acuerdo y haya Lunin para rato
en el Real Madrid. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar este viernes la Peña de la Liga, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive por la pantalla de ESPN Deportes, de ESPN Plus.
Muy bien, volvemos tras la pausa. Me había pedido la palabra José El Valle. Como soy un tipo tan generoso, yo recibo y toco, dejo que él tome el control.
Gracias.
De este segmento. Por ahora, porque a partir del lunes se termina esto, ¿eh? A partir del lunes se termina, así que aproveche.
Pero,
ahora.
Uy, pero ¿por qué te vas otra vez de vacaciones? O sea, ustedes se van de vacaciones y yo tengo que venir acá. Como si no tuviera nada que hacer con esas dos horas de mi vida. Ya deja de irte de vacaciones, ya.
Tómalo como aprendan una prueba. Tómalo como una prueba.
Aprendan de mí, nunca me voy de vacaciones.
Pedrosa, podemos hablarlo por teléfono. Podría responderte de muchas maneras, pero tengo que, voy a disfrutar con mi familia. Mi hija tiene spring break, tiene vacaciones, entonces voy con ella, disfruto. O sea, no priorizo el trabajo, priorizo la familia. La familia. Hay que gastar plata. Puede ser que Mauricio la guarda, Montona.
Deja de pedirle a Dios paciencia y no vas a tener más.
Lo que tienes que buscar, Pedrosa, es un suplente en Jorge Ramos.
Un mejor Ramos agente. No. Necesito un mejor agente para tener ese número de vacaciones que tienen ustedes. Es lo que necesito yo. Michael está despedido.
Dentro de unos meses nos sentamos a tomar un café, vamos a compartir la cafetería, el estudio, la oficina, y ahí... Y ahí
pues no, no, yo no veo claro, pero bueno, no. Luego hablamos si quieres. No,
sí, ya me contaron que ya hasta aterrizó y todo, pero bueno, no importa, entramos en detalle de otro momento.
Yo no voy a estar la otra semana, Carolina me recomendó un lugar paradisíaco, así que lo voy a estar visitando la otra semana. Gracias, Caro, por la recomendación, cuando pero, yo soy un tipo de mente abierta.
Pero ves una cosa, has hecho un trabajo formidable, tu trabajo ha sido espectacular, tu trabajo en la banda ha sido espectacular.
Sí, sí.
Por lo menos para que te sientas gratificado, aunque sea con los elogios hacia tu tarea en este programa. Y aparte, una capacidad de adaptación formidable. Vamos a hacer un trato. El lunes que no venga Mauricio Pedrosa, que venga Don Vegas. Venga Don Vegas. Si Ramos se lo fuma... No
¿puedo faltar mañana? ¿Puedo estar una hora mañana nada más? ¿Les importa sí, si claro. mañana vengo una hora? Digo,
una hora. Mañana, está bien. Pedrosa, por mí mañana no vengas. Porque viene José y Carolina.
Vengo... Una hora hablamos de lo perfecto. Que dejen los partidos hoy, pero después de una hora déjenme ir.
Sí, por supuesto. Listo. Está bien.
Firmado.
Por mí no hay problema, Pedrosa.
Por supuesto, Mauricio.
Yo soy el jefe.
Yo no mando.
Yo no tengo ningún.
Aquí
no
somos
tengo
un poder equipo. Aquí. Tiene mi voto. Gracias. Yo no mando, pero tiene mi voto.
Okay. Sí, sí. Ok, ahí está. No, con eso basta. Gracias.
Esto
gracias.
Tiene más poder que yo. No tengo ningún poder aquí, decisión. Por mí no hay problema, Pedrosa. Pedrosa merece ese descanso. Como el jugador número 6. ¿Cómo le llaman en la NBA?
Sí, Six Man. Six man.
Número 6. Exactamente, de este equipo.
¡Qué
de
descanso!
Soy el cabrito arellano.
Pero si a él le gusta y le encanta hablar y le encanta polemizar, disfrútalo, Pedrosa. Ya está en el horario, ya métete.
Soy como el Tata Martino, Yo estoy aquí por el cheque nada más.
Y dale con el Tata.
Soy un mercenario. Ahora,
pero en su momento había dicho, esta profesión yo no trabajo por la plata. Trabajo porque me encanta, lo disfruto. No importa el dinero. Lo he escuchado a Pedrosa decir eso en este programa, ¿eh? Han cambiado los tiempos. Algo ha cambiado.
Sí. A este programa.
Sí, yo disfruto estar aquí.
Este programa sí. Yo no trabajo por dinero. A este programa por el cheque.
Está bien, entonces un pago extra por estar en este programa es bueno. Si cada día es
igual,
un pago extra.
Mauricio, esos días extras al final de año, rinden, bien, Mauricio, bien jugado. Ese agente suyo es un genio.
El invoice final, exacto, acumula, suma.
Tengo dos mensajes para Keylor Navas. El primero para Keylor.
Primero.
El primer mensaje es en nombre de todos los
costarricenses. Y yo luego tengo uno para José. Después de eso tengo uno para José. Después tengo uno para José.
Ok.
Perfecto, Mauricio. Lo escucharé.
Primer mensaje para Keylor Navas de parte de José del Valle. Vamos, primer mensaje.
No, el primero es de parte de todos los costarricenses. Keylor, de parte del pueblo de Costa Rica, muchísimas gracias por venir a estos torneos que para usted son intrascendentes. Muchísimas gracias por bajarse de ese pedestal. Muchísimas gracias por venir a competir en el ambiente concacafiano, porque desde que Keylor Navas fichó por el Real Madrid, él nada más ha escogido los partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo o la Copa del Mundo. La Copa Oro, la Copa América extraordinaria, la Nations League, para Keylor Navas siempre han sido torneos insignificantes que para él no existen, pero hoy Keylor Navas acepta rebajarse y venir al mundo de los mortales, y el pueblo de Costa Rica se lo agradece. Muchísimas gracias, Keylor Navas, por recordarse de sus raíces. Segundo mensaje, este es un mensaje de José del Valle para Keylor Navas. Keylor Navas, usted es un descarado. Keylor Navas, usted es un fantástico guardameta, pero como costarricense, malísimo. Usted es un tipo que siempre le ha dado la espalda a su país. Ahora, como no juega nunca, como nadie habla de usted, como ha tomado un rol antagónico, como no tiene vitrina, ¡qué casualidad! Ahora acepta venir a este torneo que para usted es insignificante. ¡Ah! ¡Este verano! ¿A Keylor Navas ahora sí le importa jugar la Copa América? ¿Por qué? Porque Keylor Navas en el contexto del fútbol mundial ha dejado de existir. Nadie habla de él. Ahora Keylor Navas está utilizando a la Selección Nacional de Costa Rica para volver a potenciar su carrera, para que su nombre vuelva a estar en la palestra. Keylor Navas, un grandísimo guardameta, quizás el mejor en la historia de la CONCACAF, pero como costarricense deja muchísimo que desear. Yo valoro más lo de Carlos Vela, que Carlos Vela dice, no voy, listo. Cuando México ya estaba clasificada para jugar la Copa del Mundo, Miguel Herrera lo llamó y Vela dijo, no, profe, si yo no fui parte del proceso, yo al Mundial no voy. Todo lo contrario de Keylor Navas, el tipo escoge qué partidos quiere jugar, qué competencias quiere disputar. Keylor, como guardameta, fantástico. Como costarricense, muy pobre lo suyo. Yo no lo quisiera tener en equipo, aunque marque la diferencia.
Sí, muy duro, muy duro, sí. Tengo que responderle, pero había pedido la palabra a Pedrosa, que quería hablarle un mensaje a José, que no sé si tiene que ver con esto, Pedrosa, Pero después le voy a responder a José.
Ahora va a tener que ver. Ahora, no, originalmente no estaba pensado y no tenía que ver con eso, pero ahora tiene que ver. Y esto no es un programa para tirarnos cebollazos y decir qué buen trabajo haces, eres un grande, eres muy bueno. No. Yo de verdad respeto el enfrentarse a una figura como Keylor Navas. Yo, desde una trinchera mucho más humilde y menos agresiva, pero también he sido crítico de las ausencias de Keylor Navas en torneos que pues para él no le representan un significado especial. Pero mis respetos para José. Siento que no hay que contrapuntearse a veces con ciertos elementos de peso, pero bueno, ya vimos cómo un veto alguna vez te fue levantado y yo vi en qué circunstancias terminaste. Así es que qué bueno que no tengas temor de ser feliz, que nosotros, como dicen por aquí también.
Fuimos a arreglar todo el problema, Por eso fuimos
bien
a
hecho,
arreglar
bien hecho. No. Y el otro mensaje es, rápido nada más para José, si puede estar mañana en Ahora o Nunca.
Por supuesto, Mauricio. Cuente conmigo, para mí conducción. Es un honor, un placer estar allí, ahí estaré con gusto.
Muy bien. Queremos tu punto de vista mañana, José, en Ahora o Nunca, por favor.
Saludos a Raúl, el que hace...
Va a perder México y vas a tener cosas que decir. Entonces, está amarrado mañana José del Valle en Ahora. Pepón, apunta Pepón, por favor. Ahí apunta.
Mauricio, yo soy una rueda de auxilio, Mauricio.
Saludos a Raúl, el del tal en Esquero. Saludos a Raúl, que hace todo
Mauricio
su Pedroza, trabajo, bueno,
solo
que
le
vea
digo
el
algo.
Programa y vea cómo se están acomodando ustedes.
Solo le digo algo a Mauricio, yo soy una rueda de auxilio, para mí será un gusto estar en Ahora o Nunca. No todos los futbolistas, o no, mejor dicho, no todos los equipos necesitan un 10, todos los equipos necesitan un 5 como yo.
Sí, estoy de acuerdo.
A ver, hubo gol de Venezuela. Sí. Primero había anotado Italia, pero Carolina no dijo nada cuando hizo gol Italia.
Bueno, pero si ustedes ni respiran. Pero ustedes ni respiran. Ustedes ni respiran. Mateo Rategui. Pero, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que cuando Del Valle le está dando un mensaje a Keylor Navas, yo digo, gol de Mateo Rategui, ¿no? Usted sabe que la televisión no funciona.
Gol de Italia.
Así, ¿no?
¿Cómo hacemos radio? Gol de Italia. Entonces ahí, ahí se corre.
Un muy mal despeje de Romo, el portero venezolano, bien aprovechado por Rategui, jugador del, del Génova, y a los dos minutos, en otro error de la defensa de Italia, Darwin Machís empata. Así que 1-1 el partido entre Venezuela e Italia.
El delantero de Tigre de Argentina, Rategui, después se fue a Italia, ¿no? 1-1, perfecto. José, a ver, yo siempre me he sumado a esa crítica a Navas por las ausencias y por elegir los torneos, especialmente darle la espalda a los torneos de CONCACAF, sacando el tema eliminatoria y, por supuesto, y los mundiales siempre decía presente, pero en los de CONCACAF. Ahora, hoy que está, no podemos venir a criticarlo ahora porque ya dijo presente. O sea, no nos gusta cuando no está y tampoco nos gusta cuando está. Ahora, el motivo que está no sabemos, porque Gustavo Alfaro dijo en su momento, yo voy a hablar con Navas, si está va a estar siempre, sino que no esté nunca. Dijo algo así, palabra más, palabra menos, el técnico de Costa Rica. Y seguramente habló con él, independientemente que ahora tenga poca actividad y de repente, como usted dice, usted especula quizás que quiera ganar minutos. No va a ser tanta vidriera, la vidriera no se la va a ganar por estar jugando un partido de repechaje para Copa América. Si lo hace porque habrá hablado el cuerpo técnico, habrá dicho, bueno, esto es estar siempre o no estar nunca. Siempre y cuando haya rendimiento para poder estar en la selección. Pero hoy sumarse en la crítica, no. Es bueno que Costa Rica, porque tiene que intentar lo máximo para jugar Copa América, que Navas diga presente. Y parece bien.
Hernán, José en este tema ha demostrado tener la razón. Yo no comparto de repente sus formas, yo de repente no diría lo de descarado.
Su violencia.
O lo
su
que
violencia.
Dijo, pero nos puede gustar o no las formas en lo que dice, pero primero que todo él apuesta doble porque desde que yo estoy participando en este programa hace ya 7 años, más de 7 años.
Ya varios José años.
José ha ido de frente y además con fuentes confirmadas. Y yo creo que año tras año, yo también soy como tú, Mauricio, voy contando.
Sí, sí.
Pero
tú te la pasas bien.
Pero lo disfruto.
Sí, no. Y Carolina, igual que Mauricio, no la cuenta, la pesa, ¿eh? Bien, Caro.
pero lo de Keylor Navas, Hernán, por último, para terminar, tiene que ver directamente con su interés para pasar a otro club. Lo dijo, él dio la declaración, dijo, es hora de buscar otros rumbos. Él sabe que se va a ir del PSG, que no va
pues
a ser
pues a lo mejor viene a jugar acá a Copa América y no selección. Se va, ¿eh? Ayer, por cierto, después de la plática que se tuvo con Mauricio Imay, yo estaba averiguando si Guillermo Ochoa, qué equipo realmente es el que quiere llegar en la MLS, eso va a pasar. No estoy en posición todavía de anunciar la geografía de Memo Ochoa, pero sin querer, a lo mejor Keylor Navas viene a jugar Copa América y no se va de Estados Unidos. Puede ser.
Puede ser. Jugador de la MLS, está bien. Por cierto, Mauricio le preguntó, Oliver Giroud, el delantero francés campeón del mundo, ¿se acerca a Los Ángeles FC?
¿Sí? Sí, se acerca. De hecho, a ver, dentro de el plan de negociación y cómo está, creo que LAFC en este momento lleva mano para ser el primer equipo que encuentre destino con Olivier Giroud. Obviamente ha sido muy importante la llegada del arquero Loris, porque además comparten agente, tienen el mismo representante. Entonces, eso, según lo que yo había podido escuchar, básicamente era una negociación la que estaban haciendo para ver tanto a Loris como a Giroud. Tiene puestos de jugador franquicia disponibles en el AFC. Es un jugador de arriba de 35 años, pero que ya sabemos que él a su edad sigue rindiendo a un altísimo nivel, pero está en la etapa de su carrera en la que a lo mejor como Loris viene más a disfrutar de su carrera en el sur de California. Así es que yo creo que es una gran, gran posibilidad de que se dé
para Giroud sustituya a Vela.
Pero esa es mi pregunta. Giroud de 37, Carlos Vela de 35. Yo prefiero a Carlos Vela.
Sí, pero Vela no quiso renovar, no sé qué pasó. Quería por 2 años, le daban uno. No entiendo cómo tiene equipo. Si sigue por este camino, va a ser igual que Gio Santos. Pronto jugador retirado. Porque en no tener competencia a los 35 años, después cuesta mucho recuperar el ritmo.
Sí. No,
pero qué bueno que
no descartemos otro.
Perdón, Mau, qué bueno que Carlos Vela no está haciendo la gran Keylor Navas y decir, sí, juego la Copa Oro para reposicionarme, juego la Copa América para estar en la vitrina. Vaya, otra vez.
Vaya, vamos a la pausa.
Tienes razón. Muy bien.
Volvemos.
No, muy bien. Esta es la casa del balompié, con la banda y Jorge
Los Juegos Olímpicos lamentablemente van a tener las ausencias en el fútbol masculino de muchos jugadores, muchas figuras. Los Juegos a disputarse en París este verano 2024. Por ejemplo, ya Barcelona y el Real Madrid se han mostrado con la idea de no ceder a los jugadores. La actitud negativa de no cederlos. Dijo João Mení, por ejemplo, Real Madrid es nuestro empleador. No hay mucho que decir. Esto pasa siempre, es constante y hay que entender a los clubes. Hay que entender a los clubes,
claro,
mucho más cuando hay competencias en el verano, como le pasa a muchos equipos que tienen que jugar con las selecciones mayores y después con las selecciones sub-23. Hablando de Real Madrid y de Mbappé...
Perdón, hay un equipo al cual hay que entender, los Olímpicos. El Barça. En el año 2021 que se jugaron los Olímpicos, Pedri lo jugó todo, Eurocopa, Olímpicos, Champions,
sí, Liga, sí,
73 partidos, y hoy Pedri está pagando
otro
precio.
Nivel de jugador en ese momento. Otro nivel de jugador, claro, en ese momento.
Pero está Pedri pagando
estaba
el precio,
en
¿no,
el ascenso a su consolidación. Mbappé es una figura que va a ser, claro, una de las transferencias,
por supuesto,
si no es que la transferencia más importante en la historia del fútbol.
De acuerdo, Mau. Yo lo llevo al aspecto físico. Hoy Pedri está pagando ese esfuerzo, sí, sobrehumano,
sí,
que
totalmente
hizo.
Sí, demasiado. Eurocopa, Juegos Olímpicos. Es normal, sí, Hernán. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar que cada vez más, y creo que París va a ser la muestra de ella, tal vez la consolidación de ello, que van a ser para los sub-23, para los nombres que vamos a ver en el futuro,
es que
para esos equipos
que
de repente puede tener a sus mejores jugadores, pero ya el calendario está lo suficiente abrumado como para, sí, que también estos jugadores tengan que participar en los Juegos Olímpicos. Así es.
Y no me extrañaría que en unos años el fútbol olímpico sea sub-20, sea sub-17... Sí, mayores, solo con juveniles. Hablando del Real Madrid y de Mbappé, dicen que ya hay un acuerdo salarial, que estaría ganando un salario muy similar al que gana Vinicius y el que gana Bellingham, el jugador francés. Lo cual hace muy bien. Por más que va a haber un pago, un bono extra por el hecho de que llega gratis al conjunto merengue, porque tiene la carta en su poder, un dinero que va a tener que desembolsar en cuotas, cómodas cuotas el Madrid a Mbappé, el sueldo va a ser muy similar a las figuras del Madrid. Y está bien, porque si no es comenzar a generar internamente un inconveniente, si hay muchos privilegios para Mbappé, que va a ganar menos, va a oscilar en los 20 millones de euros, 22 millones de euros su sueldo, lo que ganaba en el PSG. Mauricio, mañana tiene mi apoyo
una hora
para descansar.
No,
una hora, perfecto, una hora. ¿La primera o la segunda?
Gracias.
La primera. Esta noche, en este estadio, el AT&T Stadium, los partidos semifinales de esta Liga de Naciones. Mañana todo el análisis en Jorge Ramos y su banda. Más tarde, ahora nunca, con Mauricio Pedrosa a la cabeza también, toda la cobertura. Gracias.